estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 25 de marzo. Todo el mundo está hablando de una serie de televisión que se titula Adolescencia. Al parecer va de un niño acusado de cometer un asesinato bajo la influencia perniciosa de las redes sociales a las que es adicto. Yo no la he visto todavía, lo estoy intentando, pero a los 10 minutos de plano secuencia me quedo dormido, inexorablemente. Llevo 4 noches con la serie y no he logrado pasar de la mitad del primer capítulo. A ver si hoy tengo más suerte. No te rías, Pilar Cisneros, es que trabajo mucho que no lo parezca. A ver si esta noche Morfeo me da cuartelillo. El caso es que la influencia perniciosa de la tecnología en edades tempranas es un debate abierto en todo el mundo, y especialmente entre la comunidad educativa. Años después de celebrar la llegada de las tabletas a las escuelas como el no va más de la pedagogía, años después de que los colegios se pusieran a competir para ver cuál ofrecía más ordenadores y cuál usaba más tabletas en el aula, ahora la tendencia empieza a ser la contraria. La calidad de los colegios ahora se empieza a medir por la cantidad de horas analógicas que imparte. Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te forraba tu madre con todo su cariño a principios de septiembre. Los expertos recomiendan racionar el uso de las pantallas a los menores y los gobiernos han empezado a reaccionar legislando al respecto. Esta misma mañana el Consejo de Ministros ha anunciado un plan para regular el mal uso de la inteligencia artificial, penalizando esas nuevas y terribles formas de acoso que se sirven de la tecnología para hacer daño. Pero ojo, las competencias educativas son de las comunidades autónomas. Por eso algunas ya se han adelantado al gobierno, como Madrid. Ayuso va a sacar las pantallas de las aulas públicas y concertadas. Su objetivo es que los madrileños del futuro mantengan el nivel formativo de aquellos que tuvimos la fortuna de ir a la EGB. Y antes de Madrid estuvo Murcia, que por cierto acaba de anunciar una mayor restricción al uso de portátiles y tabletas y quiere que sus colegios eviten la gamificación, que es ese vicio de pedagogos que no creen en los niños, porque les impone la norma de aprender jugando, pero jugando tanto que ya no aprenden. Que yo no digo que haya que volver al lema rancio ese de la letra con sangre entra, por Dios. Lo que digo es que en esta vida nadie aprende nada valioso sin esfuerzo. Nadie. De hecho, el descubrimiento del propio esfuerzo es el primer efecto de una buena educación. Ese alumno que desarrolla un orgullo legítimo por sus propios codos y por las notas ganadas clavándolos, ese alumno será imparable. Pero hay que clavar los codos. Ahora, me temo que este gobierno no es precisamente un campeón de la cultura del esfuerzo, ¿eh? Empezando por su presidente, el economista que plagió su tesis. Quizá por eso dice ahora que gobernar sin presupuestos es lo mejor para la estabilidad. No aprendió el artículo 134 de la Constitución, ese que obliga a presentar unos presupuestos nuevos cada año. Y se lo está recordando ahora no ya la oposición, sino sus socios, de Sumar y de Podemos, y también de Junts o de Esquerra. Claro, todos quieren presupuestos para poder extorsionarle a placer durante la negociación y acercar un poco más esa deseada república confederal con la que sueñan. El PP está estudiando llevar al gobierno al Tribunal Constitucional por incumplimiento flagrante de la Carta Magna, y haría bien. Pero es que si Pedro logra algún día sacar otros presupuestos, el precio que va a pagar a Puigdemont y a Belarra y a Otegi y compañía seguramente también será inconstitucional. ¿Y quién manda en el Constitucional? Don Cándido Conde Pumpido, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de Pedro Sánchez. Alguien que quiere evitar que la Audiencia de Sevilla pregunte a Europa por su infame borrado de la condena de los ERE a los jefes socialistas. Por eso hay que estudiar, queridos niños, para ser libres y honrados, para no ser nunca ni como Cándido ni como Pedro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como el gasto en pensiones, que es un suma y sigue mes a mes. Para pagarlas de marzo, el Estado ha tenido que desembolsar casi 13.500 millones de euros a los más de 10 millones de personas que en España reciben una pensión. Es un nuevo récord en este pago que supone un 6,3% más que en marzo del año pasado. Sigue bajando el caudal del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina, en Toledo, aunque todavía alcanza los 960 metros cúbicos por segundo. Enseguida, en este Mediodía COPE, vamos a analizar la situación situación de nuestros embalses en una semana en la que la primavera se está abriendo paso. Ahora mismo, de hecho, solo las provincias de Huelva y Cádiz, así como la isla de Mallorca, se encuentran en alerta por fuertes lluvias. Y la Guardia Civil asegura que seguirá buscando a las tres personas que permanecen desaparecidas por la Dana de Valencia del 29 de octubre, aunque la justicia ya ha dado por fallecidas a dos de ellas. En total se contabilizan 227 víctimas por esta tragedia. Y el Papa Francisco continúa con su recuperación en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, alternando la fisioterapia respiratoria y motora. Este martes ha concelebrado la misa diaria. Y hoy, en la fiesta de la Anunciación, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida con una invitación a reflexionar sobre la importancia de proteger la vida humana en una sociedad con descenso de la natalidad y aumento del número de abortos. En un mensaje, los obispos piden políticas de protección de las familias con medidas económicas y sociales para que los jóvenes puedan formar familias estables.
Y en los deportes, Íñigo Martínez apunta a titular contra Osasuna. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. No pudo estar con la selección española en los partidos contra Países Bajos, pero se ha recuperado para jugar este jueves contra Osasuna, Víctor Navarro.
Lleva dos días entrenando con normalidad el central vasco y apunta ese 11 el jueves ante Osasuna, quien no estará, salvo sorpresas, Pau Cubarsí, que no se ha ejercitado aún con sus compañeros tras la lesión con la selección. Eric García ocupará su lugar en Montjuic y hoy Hansi Flick ha recuperado a De Jong, Koundé, Pedri, Olmo, Lamín y Ferran Torres tras el parón, y espera mañana, al finalizar el día y sin tiempo para descansar, a Rafinha y Araujo, que volarán desde Sudamérica.
Osasuna está pendiente del viaje de vuelta de Boyomo, que juega hoy con Camerún en Camerún, y va a necesitar tres vuelos para llegar a Barcelona. Y es noticia en segunda división, Javier Calleja destituido como entrenador del Real Oviedo.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El pasado 28 de febrero se cerró una operación de Europol que dejó 25 detenidos, 8 de ellos en España. Se les acusó de tenencia y distribución de pornografía infantil. El cabecilla de esta red, un ciudadano danés, generaba las imágenes con inteligencia artificial y luego las distribuían. No eran víctimas reales, pero el delito sí lo es. Esta operación de Europol muestra cómo están cambiando las cosas al otro lado de las pantallas, que van más rápido que la propia legislación. Y es ahora cuando estamos viendo cómo las administraciones tratan de adaptarse a esas realidades. Un camino muy largo que empieza en las aulas, empieza por la educación y por la prevención, y acaba en los juzgados cuando se traspasa la línea del delito.
El Gobierno ha dado luz verde hoy a la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales y plantea una serie de medidas que vamos a dividir en dos grandes grupos. La primera, las medidas con consecuencias penales que contemplan nuevos tipos de delito ligados a las redes sociales y la inteligencia artificial. Y el segundo grupo, las medidas que tienen que ver con la educación. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, Maribel, empezamos en los colegios o institutos, que seguramente tenemos ahora mismo a papás y a mamás escuchando. La educación está transferida a las comunidades autónomas y estos días estamos viendo cómo Madrid ha limitado el uso de dispositivos digitales en las aulas y hoy mismo Murcia ha reducido el uso de portátiles y tablets a una hora diaria en primaria y dos en la ESO. Además, recomienda a los colegios evitar el abuso de videojuegos para la enseñanza. A nivel estatal, Maribel, ¿qué propone este proyecto ley en relación a los alumnos según sus edades?
Bueno, lo primero que recomienda la ley es que los menores de 6 años solo hagan uso de los dispositivos digitales acompañados de los profesores. O sea, nada de pantallas en el recreo, nada de pantallas para los deberes en casa. Piden que sea prioritaria la enseñanza analógica en toda la primaria. Es decir, el libro, el cuaderno de papel volverán a ser los protagonistas en los pupitres. En la ESO y en la FP proponen el uso de ordenadores, pero solo como herramienta didáctica justificada y supervisada. Bueno, lo acabas de explicar, Pilar, es una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo los padres y es que no es para menos. Mira, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está anunciando ahora mismo el contenido de este proyecto de ley y da estos datos que lo justifican.
La edad media en España para que los menores tengan móvil es de 11 años. De los menores que tienen móvil, la práctica totalidad, es decir, el 99%, están en redes sociales. El 91% de esos menores que tienen móvil se conectan todos los días a Internet a través de su dispositivo móvil. La edad media en el que los menores tienen por primera vez acceso a algún contenido pornográfico es también a los 11 años.
Bueno, como vemos, son las líneas básicas lo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para proteger a nuestros hijos de las amenazas digitales que les rodean. Pero luego les toca regularlo a los colegios y a los institutos de acuerdo con la normativa que apruebe cada comunidad autónoma. Bueno, como acabamos de mencionar, las hay que van por delante y que ya tienen esa normativa.
¿Y los profesores, Maribel, cuál es su papel? ¿Cuál es el papel que se espera de los docentes según esta ley?
Bueno, pues es fundamental. Primero porque deja en sus manos ese control del uso de las pantallas en los centros educativos. Tendrán que supervisar los contenidos, los tiempos de utilización, etcétera. Y segundo porque les obliga a seguir cursos de formación para que ese uso de los dispositivos sea respetuoso con la privacidad de los niños, con la propiedad intelectual, para que se ajuste la normativa de ciberseguridad. Lo bueno es que no tendrán que buscar ellos los cursos porque se tienen que encargar las comunidades autónomas.
Pero la educación, Maribel, es importante también para prevenir, para que los niños sepan protegerse de las amenazas que pueden estar ocultas detrás de sus pantallas. Pero cuando esas amenazas se convierten en realidades, en esta ley se contemplan también consecuencias penales novedosas, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial. Cuéntame.
Bueno, pues se añaden nuevos delitos en el Código Penal para castigar, por ejemplo, los montajes de imágenes pornográficas con inteligencia artificial e incluyen, además, órdenes de alejamiento virtual para los que cometan esos delitos contra los menores. Además, se consideran delito poner a disposición de menores ese contenido pornográfico. Ahora mismo no lo era. Y se permite la intervención judicial para interrumpir un servicio digital que esté ofreciendo contenido inadecuado a esos menores, o sea, retirar esa web. Además, la ley obliga a los fabricantes a incluir de serie sistemas de control parental y eleva a los 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales. Ahora mismo era de 14 y necesitaba la autorización de los padres.
Pues esto es lo que sale del Consejo de Ministros. Uh-huh. Ahora esta proposición de ley inicia el largo trámite parlamentario, debe pasar por el Congreso, por el Senado. En principio es una de las pocas, por no decir la única, ley de la legislatura que cuenta con algo de consenso. Vamos a ver si se mantiene hasta el final, pero ¿veis cómo no es tan difícil? Queridos ministros, querido presidente, no es tan difícil pensar en el bien común. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Cada 10 españoles aseguran ser felices según el CIS. O aseguramos, porque son 8 de cada 10, a lo mejor nos toca. No
Hombre,
sé,
claro.
Jorge.
Yo desde luego.
Y sin embargo, nuestro país ha bajado 2 puestos en el ranking mundial que elabora la Red para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que lidera Finlandia. Ocupamos ahora mismo el puesto 38. Mira, 8 de cada 10 son felices, pero ocupamos el puesto 38, a mí como que no me cuadra. No sé. Bueno, es la mayor caída que han experimentado. La mayor caída además la experimentan nuestros jóvenes, que bajan del puesto 32 al 36.
Esto es significativo, ¿eh? Es nuestra peor nota desde 2012. ¿Qué está pasando en España, la tierra de la felicidad? Pues que entonces estábamos en el puesto 22 de 140 países, hace solamente 13 años. Hemos perdido bastantes puestos. Compartir tiempo y experiencias con la familia y con los amigos está demostrado que es lo que nos hace más felices a los españoles. La mala salud y la falta de dinero, lo que nos hace más desgraciados. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Los factores externos, Sefi, juegan a favor o en contra de nuestra felicidad, pero son tan importantes.
Pues mira, hay dos aspectos que no podemos cambiar en nuestra vida. El primero, nuestra predisposición genética a ser feliz o menos feliz, que también ahí tiene un papel. Y por supuesto, como decías, las circunstancias que nos rodean. Son tan importantes que las citamos como fuente de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Pero hay un tercer factor que es determinante y que depende solo de nosotros. Fabián Cardel es psicólogo y profesor de la Universidad de Comillas.
Tener capacidad para adaptarnos a situaciones que puedan llegar a ser desfavorables. Todos los estudios nos hablan como un factor de protección protección para desarrollar trastornos psicológicos y también un factor que nos ayuda a ser más felices. Hay otro factor que es el de poder aceptarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Esto nos ayuda mucho a poder disfrutar y a poder ser más felices.
Nos recomienda el psicólogo que aprendamos a encajar los golpes para que esa felicidad, con sus momentos malos, que siempre los hay, sea sostenible en el tiempo.
De todas formas, resulta contradictorio, Sefi, que el 80% de la población adulta en España se considera feliz y que, por el contrario, un 34% confiese que ha tenido problemas de salud mental en el último año. De hecho, la ansiedad y la depresión son las primeras causas de bajas laborales ahora mismo en España.
Es que Fabián Cardel no está muy de acuerdo con ese 80%.
Con el índice este, ¿no? Con el dato.
Con el dato del CIS. Nos señala dos aspectos de nuestra forma de vivir que no nos ayudan nada a ser felices. El primero, la búsqueda del placer inmediato, porque produce una felicidad de poca calidad y de corta duración. Estamos en una sociedad, nos cuenta, que trata de acercarse todo el rato al placer inmediato, a esa felicidad inmediata, y huye de emociones que no nos hacen sentir del todo bien, como el aburrimiento o la tristeza. Así nos dice el psicólogo, no.
Porque la felicidad es algo que se cuece a fuego lento. Eso tiene que ver más no con la dopamina, sino con otro neurotransmisor que se llama la serotonina, que es la auténtica responsable de la felicidad. Muchas personas que lo que hacen es tratar de evitar, huir de esas emociones negativas, lo que se acaba encontrando es lo contrario. Acaban generando más episodios de depresión, de ansiedad, de angustia.
En definitiva, nos viene a decir que hay que llorar para ser felices y asumir y mostrar esas emociones. Hay otro detalle que nos puede llevar a pensar que no somos tan felices como decimos, porque si lo somos, ¿a qué viene estar quejándose todo el rato?
Hay cierto placer en la queja. La dopamina, pues, se libera después de quejarnos y experimentamos algo parecido a placer con la queja. De hecho, la queja tiene una capacidad adictiva y al final a veces me cuesta frenar esa queja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A la larga, lo que acaba sucediendo es que puedo llegar a poner el foco en lo negativo que me pasa en mi vida y puedo tener una actitud pasiva y, por lo tanto, a la larga, esa queja acaba disminuyendo nuestro estado de ánimo.
O sea, somos los masoquistas de la queja.
Sí.
Madre mía, el cerebro, qué estrategias tiene más raras. Mi receta para la felicidad es dormir mucho. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Hay que dormir mucho, hay que dormir mucho más.
A veces no se puede o se duerme mal, Jorge, que tú tienes mucha suerte.
Hay que tomarse en serio el sueño.
Claro, porque a todo esto, ¿qué es la felicidad? Es sentirse cómo. Yo diría que es tranquilidad, paz, alegría, todo junto.
No tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde para empezar este debate.
Pero así bote pronto, ¿no?
Lo podemos intentar.
Ay, no sé. Bueno, ¿tú cómo lo es? ¿Qué lo has analizado?
Pues eso, menos dopamina y más serotonina.
Ahora ponte a buscar serotonina, dopamina, en fin. Gracias, Efi.
A vosotros.
Mira, en el programa de hoy vamos a hablar también de las novedades que pueden afectar a nuestro carnet de conducir en el plazo de 2 años. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas relacionadas con eso, con nuestro carnet de conducir. Y entre otras cosas, va a permitir a jóvenes de 17 años que puedan conducir siempre y cuando vayan acompañados de un conductor experto, hasta que cumplan los 18 años. Bueno, a cuenta del carnet de conducir, ¿qué tal si hablamos con los oyentes de su examen del carnet de conducir? Bueno, ¿cómo lo recuerdas?
Yo, ¿sabes dónde me lo saqué, no?
¿Dónde?
En Cuenca.
¡No!
En la mítica autoescuela de Cuenca para famosos. No, yo no era famoso ni lo soy.
Tú eres uno de esos.
Pero yo fui porque tenía, por la mañana se iba a la universidad y por las tardes trabajaba. Entonces no tenía tiempo para dar clases. Entonces en Cuenca te ofrecían packs de viernes a domingo para encadenar las clases del práctico y del teórico.
Total, que lo sacaste a la primera.
Y me pasé todo cuarto de carrera yendo a Cuenca. Por eso tengo tanto cariño a Cuenca. Yo aprendí conduciendo por Cuenca, por las casas colgadas, por ahí, una cosa maravillosa. Siempre que vuelvo a Cuenca me acuerdo.
Un buen recuerdo entonces del carnet de
conducir. No, porque el teórico lo saqué a la primera, pero el práctico a la cuarta.
O sea, yo a la tercera te gano.
Me tumbaron 3 veces.
Oye, aquí llegaba un momento que parecía que nunca ibas a poder aprobar el práctico.
Uno de los, reconozco, era que fue uno de los días más felices de mi vida el día que aprobé el carnet.
Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes de cuando te sacaste el carnet? 618-83-1583.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
CAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, CAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, si hoy se te olvida el paraguas en casa, no es ningún drama, ¿eh? Porque las cuatro borrascas que hemos ido encadenando durante el último mes en nuestro país ya van desapareciendo poco a poco. Este martes solo hay aviso amarillo en las provincias andaluzas de Cádiz, Huelva y Málaga, y en la isla de Mallorca, donde sí, ahí sí, pueden caer entre 15 y 20 litros en una hora.
Bueno, aunque tanta lluvia nos haya fastidiado nuestro día a día, al menos nos resignamos pensando que por lo menos habrá servido para solucionar un problema que hemos estado sobrellevando como hemos podido en los últimos años, la sequía. Bueno, actualmente la reserva hídrica está al 71,2% de su capacidad de media. Las lluvias han marcado un récord absoluto en Madrid y han multiplicado, por ejemplo, por 10 las precipitaciones que caen por estas fechas en Sevilla, Córdoba, Huelva o Murcia. La cuenca del Guadiana o el Guadalquivir, tradicionalmente secas, están viviendo una situación inédita en muchos años, con sus embalses y pantanos por encima del 50% de media.
Unas cifras que contrastan con las registradas en la cuenca del Segura, porque allí, a pesar de toda la lluvia que ha caído, no llegan todavía ni al 27% de su capacidad. Julia Martínez es doctora en biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Buenas tardes, Julia.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, con todo lo que ha llovido, ¿podemos decir que se ha acabado el problema de la sequía en España o eso es mucho decir?
No se ha acabado en absoluto. Hemos tenido un otoño muy seco, el año hidrológico empieza en septiembre, entonces el otoño ha sido muy seco, el invierno también ha sido bastante seco y solamente el mes de marzo ha sido muy lluvioso y además con una lluvia muy intensa, muy concentrada, que no es posible almacenar. Solamente se puede almacenar las lluvias cuando son más moderadas y más distribuidas en el tiempo. Pero un mes muy intenso de precipitaciones, las medias al final te suben, pero eso es muy difícilmente almacenable. Con lo cual, cuando avance la primavera y se acabe, digamos, estas borrascas, y eso además conecte con el verano, volveremos a tener problema de escasez de agua, porque además esta escasez de agua no depende solamente de lo que llueve, sino que depende mucho de cuánto se consume. Y en España cada vez se está consumiendo más agua, especialmente por los regadíos, que ahora mismo utilizan el 80% de toda el agua disponible en España.
En algunos casos, como por ejemplo en Cataluña, las reservas superan ahora el 45,2%. Es una situación inédita desde hace más de 50 meses. Y se siguen manteniendo las restricciones. También en algunos puntos de Andalucía todavía hay restricciones. ¿Tiene sentido que continúen?
Bueno, desde un punto de vista del principio de precaución y de la prevención, sí que tiene sentido el llevar mucho cuidado y el mantener una alerta general en los usos para mantener todavía un uso muy cuidadoso y restrictivo del agua, porque enseguida vamos a tener primavera, como decía, vamos a tener un verano, van a ser muy secos, no van a haber grandes cantidades adicionales de agua, y hay que también prever que si, por lo que fuera, esto conectara con un nuevo otoño seco, empezaríamos a tener problemas graves. Es mucho más inteligente tener esa política de prevención que no considerar que los problemas de sequía y de escasez de agua han acabado.
Luego hemos visto estos días, con esta gran cantidad de lluvia, ¿no?, que ha caído, pues a muchos embalses, pues teniendo que desembalsar agua de una manera brutal, que parecían auténticas cataratas. Y uno lo veía y decía, madre mía, qué pena, ¿no? ¿Cuánta agua hemos perdido?
No hemos perdido agua. Es que ese agua no se puede almacenar. Tenemos que tener en cuenta que los ríos son el drenaje natural de las cuencas, y cuando hay lluvias intensas, ese agua tan concentrada, evidentemente tiene que circular por los ríos, tiene que llegar al mar, y no hay sistema que evite o que nos permita almacenar ese agua. Estamos hablando de unas cantidades de agua mucho más elevadas que las capacidades de los embalses, unos embalses que además, por precaución también y para evitar aumentar la gravedad de los riegos, tampoco pueden estar al 100% de capacidad durante las lluvias intensas. Y luego además tenemos que tener en cuenta que con el cambio climático está cambiando no solamente lo que llueve y la intensidad de lo que llueve, sino dónde llueve. Y muchas veces están descargando grandes tormentas en zonas donde ni hay embalses ni puede haber, porque estamos hablando de enormes llanuras donde es imposible construir un embalse. Entonces tenemos que asumir que cuando hay lluvias torrenciales, y cada vez por el cambio climático las lluvias van a ser más torrenciales, van a contribuir menos al agua almacenada, al agua disponible, y por lo tanto no pueden solucionar los problemas de sequía. Y de hecho, en muchos momentos vamos a tener a la vez problemas de sequía conviviendo con problemas de inundaciones, porque las lluvias torrenciales apenas ayudan a eliminar los problemas de sequía por esa concentración de la precipitación.
Entonces, Julia, ¿no hay manera de ahorrar toda el agua que cae?
No se puede almacenar ese agua, no se puede. Recordémonos, por ejemplo, en el caso de la región de Murcia, cuando la Dana de 2019, que se desbordó el río Segura en muchísimas zonas, y donde la Vega Baja estuvo algunas zonas incluso varias semanas inundadas, ni hay embalses ni puede haber. Ahora mismo, por ejemplo, en España es uno de los países que tiene una mayor proporción de grandes embalses por kilómetro cuadrado y por habitante de todo el mundo, de todo el mundo. Pero eso es inútil cuando tienes una concentración de las precipitaciones que supera la capacidad de embalse, que además tienes que gestionar dejando espacio o vacío precisamente para no evitar que se, por ejemplo, que se puedan desmoronar las presas o que puedan agravarse los daños de inundaciones. Y además, lo que te he dicho es que cuando llueve, en muchos casos llueve de una manera muy intensa en zonas enormemente llanas, aguas abajo de los embalses, donde ni hay ni se pueden construir embalses. Entonces, esa idea de que el agua que cae de una lluvia torrencial se puede almacenar es físicamente inviable, no es imposible.
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, pues muchas gracias y buenas tardes.
A ustedes.
Qué interesante esto, ¿eh? Y qué necesario hace un plan hidrológico nacional. Una verdadera inversión en infraestructuras, como dijeron Paje y Feijóo en Talavera el domingo, y que habrían evitado efectivamente los efectos dramáticos de la crecida del Barranco del Pollo. Pero claro, para eso hay que gastar. Y hay que gastar a largo plazo, no para ganar las elecciones o para la foto de la semana que viene, para el regate corto. Las infraestructuras probablemente no las inauguras tú. Son obras que tú planteas porque crees en el interés general y en el bien común. A lo mejor las inaugura otro, tu sucesor, y se lleva la gloria. ¿Y qué más da? La gloria te la llevas tú cuando evitas catástrofes. pero no se piensa
así. Pero la política no está en esas cosas
no
ahora.
No estamos en esas cosas, por
en
desgracia.
En el largo plazo y, bueno, y también me ha llamado mucho la atención lo que dice, que en realidad no nos vamos a librar de la sequía.
Claro.
Hombre, estamos mejor que otros años y vamos a estar mejor de cara
porque
a
porque no
a
se hacen las obras que hay que hacer.
Exacto, pero no es que nos libremos y no vamos a tener que hablar de sequía durante todo el año.
Fíjate, se ha llovido en Murcia, fíjate, se ha llovido en Almería, sí, y nada. Y al 25%
y la cuenca de segura sigue estando muy baja, al 27% claro, de su capacidad, ojo. Pues es lo que tiene, así que no está de más que sigamos ahorrando agua. A ver si ahora, porque ha llovido un montón, decimos,
vamos
bueno, pues
ya está,
abrimos el grifo. No, eso nunca. Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El uso o el mal uso de las pantallas entre los menores de edad ha llegado hasta la mesa del Consejo de Ministros de este martes, más allá de la división interna entre el PSOE y Sumar por el rearme militar o por la presentación de los presupuestos o por la tributación del salario mínimo. El gobierno ha aprobado un proyecto de ley orgánica con el que quiere proteger a los niños y adolescentes en los entornos digitales. Claro, este proyecto ahora iniciará una larga tramitación parlamentaria. Se quedará viejo teniendo en cuenta que ya hay dos comunidades autónomas, ambas, por cierto, del Partido Popular, que se han adelantado en su intención de que nuestros menores utilicen más libros de texto y menos tabletas y ordenadores en las aulas. Murcia fue la primera en limitar el uso hasta quinto de primaria y hoy ha añadido más restricciones en secundaria. Y Madrid se unió la semana pasada al hacer lo mismo hasta sexto de primaria. En el proyecto del gobierno que se acaba de presentar, la parte educativa la deja a cada comunidad autónoma, claro, son sus competencias, y a cada centro, mientras que eleva desde los 14 años actuales a los 16 la edad en la que los chicos pueden tener redes sociales, hasta los 16. También exige a los fabricantes de los dispositivos electrónicos que busquen la forma de que se cumpla el famoso PIN parental. No sé cómo se conseguirá esto, pero así lo explica el ministro Félix Bolaños.
Se acabó los sistemas de control parental que no controlan nada, porque se pregunta si es usted mayor de edad, respondes que sí, y tienen los niños y niñas acceso a esos contenidos en Internet. Tienen que ser sistemas de control parental efectivos.
Pues hablando de jóvenes, el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo asegura que el aumento de menores yihadistas en España supone hoy uno de los mayores desafíos en la lucha contra el mismo. Así, de los 81 detenidos el año pasado en España por su vinculación al yihadismo, casi la mitad tenían menos de 24 años y había entre ellos 15 menores.
Parece que al menos en esto de proteger a los menores de edad ante el mal uso de la tecnología hay consenso político, porque esta mañana hemos asistido a una nueva bronca. En esta ocasión, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y por un tema recurrente entre la izquierda, el de culpar a Ayuso de los fallecidos en las residencias de la tercera edad durante la pandemia. Más Madrid ha llegado hoy con la acusación impresa en camisetas. El alcalde José Luis Martínez Almeida responde así a la socialista Reyes Maroto.
No voy a perder las buenas costumbres, señora Maroto, váyase. Cada vez que usted sube a esta tribuna, mancha la imagen y la dignidad del Ayuntamiento de Madrid. Los madrileños no se merecen tenerla sentada en este pleno.
No voy a perder ni un minuto en responderle, ni voy a entrar en sus provocaciones y en sus descalificaciones. Su estrategia de traer la crispación y la confrontación al pleno sabe lo que supone una falta de respeto a los madrileños.
Y seguimos pendientes de conocer si la reunión que Estados Unidos y Rusia han mantenido en Arabia Saudí, si de ahí sale algo en concreto sobre una tregua en Ucrania. Ahora mismo se sigue negociando sobre un alto el fuego que permita el comercio a través del Mar Negro, mientras Zelensky no descarta incluir la central nuclear de Zaporilla en un próximo acuerdo con Donald Trump.
Desde que se rompió la tregua en Gaza la semana pasada, el número de muertos palestinos por los bombardeos de Israel asciende ya a más de 700. La guerra sigue, un año y medio después, sin que se vislumbre otro alto el fuego, ni mucho menos una paz definitiva.
Y mientras tanto, la organización Human Rights Watch denuncia crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí en los hospitales de Gaza. Personas muriendo en el suelo, cadáveres abandonados junto a pacientes vivos, negativa de los militares a dar agua o medicamentos a los enfermos y heridos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué se basa la organización humanitaria para hacer esta acusación? ¿Qué investigación, no sé, han hecho para realizar esta denuncia?
Sí, han entrevistado a pacientes, a médicos que estaban presentes en los hospitales Al-Shifa, Kamal Adwan y Nasser cuando fueron asaltados por el ejército israelí. También han recopilado vídeos e imágenes de satélite. Algunos de los testigos han contado que vieron cómo los pacientes vivos tenían que permanecer al lado de pacientes muertos porque los soldados israelíes no les permitían enterrarlos, nos ha dicho Claudio Francavila de Human Rights Watch, y que suplicaban para recibir asistencia médica en condiciones, pero les ignoraban.
Human Rights Watch cuestiona también las evacuaciones forzosas de los hospitales por poner en peligro a pacientes y a personal sanitario, ¿no, Manu?
Sí, los militares israelíes ordenaban la evacuación de enfermos en estado grave que no estaban en condiciones de trasladarse a ningún sitio y eran desplazados a otros centros donde no había electricidad, ni agua, ni material sanitario adecuado.
One man had both his legs blown off in an airstrike.
Mencionan en el informe de Human Rights Watch el caso de un hombre que había perdido sus dos piernas en un ataque aéreo. Cuando les trasladaron a otro hospital, tenía gusanos en las heridas y allí no disponían de desinfectante para limpiarle.
600 hospitales y centros de salud han sido atacados desde el 7 de octubre de 2023. El último, este mismo lunes, Manu, en el que han muerto dos personas. ¿Por qué estos centros se han convertido en un objetivo de las fuerzas israelíes?
Son objetivo porque el ejército de Israel alega que se refugian en estos centros militantes de Hamas y en ocasiones es cierto. Por ejemplo, en un ataque en los últimos días contra el hospital Nasser, las fuerzas israelíes afirman que han matado al jefe de finanzas de Hamas. La cuestión es que la mayoría de las veces, además de acabar con la vida de combatientes de Hamas, también matan a decenas de civiles. Desde octubre de 2023, el ejército israelí habría matado a más de 500 médicos y otros profesionales sanitarios en Gaza.
Bueno, pues es la denuncia que está haciendo ahora la organización Human Rights Watch. En fin, esta situación que tampoco cesa. Gracias, Manu.
Mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no.
Con 26 años, Leire Navaridas llevaba una vida desordenada. Con una vida desordenada me estoy refiriendo a que entró en una espiral de malos hábitos, se rodeó de malos consejos y malos consejeros. Y esto la llevó a tomar la decisión, entre comillas, de que el bebé que estaba esperando no llegara a nacer. Parecía que el problema que el embarazo le había puesto, pues con eso había desaparecido. Y sin embargo, fue en ese momento cuando empezaron los problemas de verdad.
Se vio sola, abrumada, sin eso que ella consideraba un amasijo de células que se había formado en su cuerpo. Pero un año más tarde volvió a quedarse embarazada y un terapeuta al que acudía por aquel entonces le recomendó que en vez de destruir se pusiera a construir. Fue entonces cuando descubrí a los 26 años que una mujer se convierte en madre en el momento en el que se queda embarazada porque su hijo ya está en su vientre. Leire volvió a sufrir un aborto, pero esta vez de forma natural, y a partir de aquí todo cambió. Leire Navaridas, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes.
¿Qué sentiste tú con 26, con 26 años fuiste a una clínica a abortar?
Nada, porque fui gélida, cadáver y desconectada de todo lo que podía sentir. Con lo cual, la verdad es que la respuesta es nada.
Tremendo eso, ¿no? ¿Y en qué momento tú eres, Leire, consciente como mujer del trauma que ha supuesto en tu vida sufrir dos abortos?
Pues eso fue todo un trabajo de arqueología del terapeuta que habéis nombrado, Adolfo Herrero de la Escosura, que pico pala, tuvo que ir como derribando muros y yo en confianza pues ponerme en sus manos y abrirme. Entonces es a raíz de conectar, tienes que reconectar todo, tu corazón, tu cuerpo y en mi caso incluso mi espíritu, porque yo venía de un ateísmo aférrimo y descubrir mi dimensión espiritual pues también fue una transformación importante que me permitió enfrentar esa realidad, ¿no? De que era mamá de dos hijos muertos. Lo que pasa es que aun con todo ese apoyo, como se habla de interrupción voluntaria, como se habla de decisión, cuando una mujer que ha negado esa realidad de un hijo, ¿no? Por el amasijo de células o por toda esta trampa ideológica, cuando asume la realidad, claro, es inevitable, diría yo, casi caer en la grandísima culpa y en asumir toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Y yo tardé unos cuantos años más en llegar a romperme y en esa rotura sentir muchísimo amor por mis dos hijos y a partir de decir, pues no soy tan cruel, no soy tan desalmada, tengo un corazón, soy capaz de amarles, con lo cual ahí ya pues me pude perdonar. Y empezó mi trabajo de reconstrucción, entendiendo pues que yo, como todas las mujeres que pasamos por ahí, pues somos víctimas de un gran engaño.
Porque parte del trauma del posaborto es sufrir en primera persona secuelas tanto mentales como físicas. En tu caso, por cierto, ¿qué te pasó con un quiste muchos años después de abortar?
Sí, bueno, que la doctora... Bueno, ahí se ve, ¿no?, la manipulación y el engaño en el que nos someten los abortos provocados, que me atrevo a decir que la mayoría, incluso en España, son ilegales porque no cumplen con la ley de autonomía del paciente. Y años más tarde, cuando tuve esa intervención que comenta del ovario, ahí sí un anestesiólogo me citó solo para hablarme de los riesgos de la intervención, de los riesgos de la propia anestesia, cosa que nunca ocurre cuando vamos a un aborto provocado. No nos informan, o sea, si acaso como mucho te dan un papel que firmas, pero no te estás enterando de nada. Y la doctora, pues cuando me extrajo el quiste, pues me dijo que era de la cabeza de un bebé. No sé si te referías a eso, pero se ve como para intervenciones que son también invasivas, pero menores, porque no estás acabando con la vida de tu hijo, el protocolo y el consentimiento informado se suele cumplir, pero en el aborto provocado no se cumple.
Y una vez, Leire, que empiezas a recuperarte, vas llegando a un proceso, a través de un proceso de reflexión, a tus propias conclusiones, y llegas a la conclusión de que te sintiste engañada durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablas de engaño?
Claro, es que es toda una manipulación muy bien armada que se viene gestando desde los años 70, porque primero te crees lo de la liberación sexual, que es feminista, ¿no? Entonces ya para empezar empiezas a poner tu sexualidad justo en manos de aquellos que más desprecian a la mujer, pero te crees empoderada y feminista. Después de eso también te crees que la anticoncepción pues va a separar lo que por naturaleza está unido, ¿no?, que es sexo y reproducción, con lo cual también te crees que estás controlando sobre algo que no es real, que es sobre tu reproducción cuando tienes relaciones sexuales. Y luego también el engaño de pensar que la maternidad... Claro, es que yo me había cogido todo el pack, ¿no? Entonces la maternidad entendida como ese yugo opresor de la mujer que te somete a la tiranía del patriarcado, todo eso. Y claro, pues como joven ignorante, pero muy soberbia, pues cuando te quedas embarazada, yo asumía, por supuesto, esto de mi cuerpo, mi decisión, y te crees que te tienes que liberar de eso porque es un auténtico marrón en tu vida como mujer y como joven que quiere realizarse a saber de qué manera, ¿no? Normalmente, pues, materialista y superficial. Y no solo eso, sino que también es que nos lo realizan médicos. Y esos médicos nos están engañando porque ellos te dicen, mira, esta es una intervención inocua, sales en 10 minutos y si haces vida normal. Hoy no hagas deporte, te dicen. O sea, ¿cómo se puede ser tan frívolo decirte hoy no hagas deporte, descansa un poquito y ya mañana vida normal? Vida normal. Entonces, claro, nos están engañando por todos los lados. Y hoy día ya también incluso a nivel político, ¿no?, con todo esto del derecho feminista... Es todo una estratagema muy...
Porque entonces, por lo que estás comentando también, Leire, ¿es la defensa de la vida una cuestión política y religiosa o política o religiosa?
A ver, es una cuestión política en el sentido de que nos la están colando desde la política, ¿vale? Porque ha sido desde el Ministerio de Igualdad que se ha desarrollado la última ley del aborto que deja en una máxima vulnerabilidad a las mujeres, porque se invierte 63 millones en aborto y apenas se invierten 3 millones, quitando la Comunidad de Madrid, en ayuda a la mujer embarazada. Ahora, que defendamos la vida o que estemos rechacemos el aborto entendiéndolo como una violencia contra la mujer, no es una cuestión de que tengas que ser de un color u otro para ver esa violencia, ¿no? Y las consecuencias que tiene. Y a nivel pues religioso lo mismo. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Es verdad que cierta la religión puede hacer a las personas pues más conscientes o más sensibles al valor de la vida. Pero vamos, que el valor
que se
de
puede
la
defender o estar en contra del aborto desde posiciones escépticas, agnósticas o incluso ateas.
Claro, o sea, yo creo que en el momento en el que conoces la esencia y la naturaleza de la mujer o incluso del propio ser humano, te diría que eso en conciencia pues es totalmente defendible y hay que proteger a la mujer de esa violencia.
Siempre es muy especial, muy interesante, por supuesto, escucharte, Leire, escuchar tu testimonio, la claridad con la que hablas, y queremos comentar también que ahora además te dedicas a ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares a las que tú pasaste, bueno, a mujeres y también a hombres, que son los grandes olvidados también de lo que supone el aborto, ¿no?, en la vida de las mujeres. Y lo haces a través de Ama Sube, para aquellas personas que nos escuchen y quieran también tomar nota. Leire Navaridas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes, hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Gracias. Es momento ahora de escuchar ya la reflexión, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? A menudo nos preguntamos cuál es nuestro lugar en el mundo como católicos, cuál debe ser nuestra actitud y nuestro compromiso y cuáles nuestras prioridades en un mundo en el que la tradición cristiana ya no da forma a la cultura compartida ni a la costumbre social y en el que las antiguas evidencias antropológicas y morales ya no lo son para la mayoría. Pues bien, me ha encantado una respuesta del obispo noruego Erik Varden sobre este asunto. Soy ciudadano del mundo contemporáneo, como todos los demás. Me gusta vivir con los ojos y los oídos abiertos. Me interesan las preguntas que hace la gente, incluso si no las hacen explícitamente. Me interesa saber cuáles son sus miedos y sus deseos. Para Varden, uno de los aspectos más preocupantes del mundo en que vivimos es la falta de deseo, especialmente entre los jóvenes, una especie de fatiga existencial. Y dice que eso es como una burbuja que hay que pinchar para que aparezca el deseo, que sin duda está allí, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Trato de comprometerme con simpatía con el mundo en el que habito, dice el obispo de Trondheim, al que le aburren los intentos de condenar al mundo contemporáneo, de proclamar que se ha salido de madre. Lo que le interesa es encontrarse con las personas que Dios pone en su camino, ver si la luz está encendida en sus ojos y si no, ¿qué podría encenderla? Con tanto quejarnos del mundo que nos rodea, terminamos por olvidar que Dios amó tanto al mundo que le dio a su único hijo. Y como dice Varden, lo amó tal como es, en su vanidad y su perversidad, en su extravío y en sus más altas aspiraciones. Si aprendiéramos a amarlo así, se acabarían muchos problemas y discusiones estériles y nuestro camino sería más ágil y alegre.
Es tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. más todo lo que piden.
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A nadie nos gusta pasar por un juzgado, ¿verdad? Pues mucho menos a los niños. Para que esta situación les sea más llevadera, la Comunidad de Madrid cuenta con 2 salas infantiles en los juzgados de Plaza de Castilla y de Violencia sobre la Mujer de la calle Albarracín. Los menores que acuden en calidad de testigo, de víctima o acompañando a sus familiares pueden quedarse allí acompañados de personal cualificado que les ayuda en el proceso. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la comunidad ahora ha anunciado novedades con respecto a estos recursos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel García Martín, es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
A partir del próximo trimestre comenzará a funcionar una tercera sala en la calle Francisco Gervas, donde se encuentran los juzgados de primera instancia y las secciones de la Audiencia Provincial especializados en familia. Además, para reforzar este servicio, las salas infantiles van a estar abiertas de lunes a domingo todos los días del año, incluidos también los festivos.
Hablamos de unos espacios, como tú dices, Pilar, en los que los menores están acompañados de personal cualificado, ya que tienen que atender a niños con unas necesidades muy específicas.
Es una atención muy personalizada, tanto en relación con la edad como en relación con sus demandas y con sus necesidades, porque bueno, puede haber chicos que sean más pequeños, que incluso necesiten pues, que te la ayude con cambio de pañal incluso si fuera necesario, y chicos más mayores porque son más autónomos y que de alguna forma tienen claro pues, lo que les apetece, pues a lo mejor es coger un juguete, coger algún puzzle o pintar.
1.171 menores utilizaron el año pasado las 2 salas infantiles que la comunidad tiene, como decimos, en los juzgados de Plaza de Castilla y de Violencia contra la Mujer.
Bueno, pues a partir del verano, como te estamos contando, comenzará a funcionar una nueva sala en Francisco Gervas. La 1:52 minutos, vamos a ver cómo está el tráfico. Queremos averiguar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, van a encontrar completamente cortada al tráfico por inundación la M215 en el entorno de Ambite, por lo que les pedimos que consulten información meteorológica y del tráfico antes de salir a la carretera.
Y enseguida hablamos de la artrosis de manos y de cómo podemos aliviar el dolor que produce.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es, Ayuntamiento de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Tras el éxito de las temporadas pasadas, L'Opéra Amore presenta el cuarto Festival de Zarzuela y Ópera en el Teatro Amaya, con títulos inolvidables como El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, La Traviata y muchos más. Del 16 de abril al 29 de junio. Entradas ya en taquilla o teatroamaya.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
...91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las mujeres somos las más afectadas por la artrosis de manos. En personas mayores de 65 años, su incidencia es 3 veces superior a la de los hombres. Esto sucede sobre todo por los cambios hormonales que ocurren durante la menopausia. La disminución de los niveles de estrógenos influye en la salud de las articulaciones, ya que esta hormona juega un papel importante en la protección del cartílago.
Claro, Pilar, y además suelen tener las mujeres una mayor predisposición genética y realizan además actividades cotidianas que implican movimientos repetitivos de las manos que suponen pues ese desgaste articular. Menos mal que hay solución, sobre todo para el dolor y la inflamación, gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech.
Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pilar, muy bien, gracias.
A ver, que necesitamos ayuda, ¿de qué manera ayudan a las personas con artrosis los guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues mira, cuando empieza la artrosis ya es difícil que pararla, ¿no? Empieza a evolucionar. Lo que hay que intentar es ralentizar esa evolución, por un lado, y por otro lado quitar el dolor. Que lo decía Mónica, es muy importante no estar con dolor. Para eso los guantes hacen los tratamientos que realmente se necesitan y que un reumatólogo te dice que son los buenos, que es la parafina, la alta frecuencia, la onda pulsante, el masaje, la vibración, el calor, es decir, todo aquello que nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo en casa, en 20 minutos con los guantes puestos, lo vamos a conseguir para que no tengamos dolor y para que además esa artrosis no vaya tan rápidamente, que ya sabemos que empieza luego a torcerse los dedos, etc.
Eso es, sobre todo de manera más cómoda, porque lo podemos hacer esos tratamientos en nuestra propia casa. También hay soluciones importantes e interesantes para el dolor de la artrosis de rodilla y para el dolor de la zona lumbar. Cuéntanos.
Sí, ahí hay que entrar en una articulación que está más lejos. La rodilla, la espalda, las cervicales, las lumbares. Bueno, pues ahí se hace con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. También con masaje, vibración y calor. De esta manera conseguimos que esa irrigación de la articulación vaya mejor y desinflamar y que no tengamos dolor.
Bueno, todos son ventajas. ¿Dónde podemos adquirir estos productos de Mejorando tu Vida y con qué ventajas? Ahora creo que además con regalos especiales, ¿no?
Sí, mira, por un lado la telemedicina, Pilar, para que tengáis telemedicina en casa podéis consultar a un médico, cosas a lo mejor que os parecen banales, pero son importantes, si puedo tomar ibuprofeno, si con la tensión alta, cosas así, pues un servicio de telemedicina gratis para vosotros. Y además os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño se ha hecho para que lo podáis leer, que lo vais a disfrutar. Así que hay un teléfono que es completamente gratuito, llamad ahora para que sepamos que sois los oyentes de COPE, 900-730-122. Repito, digamos adiós al dolor a la artrosis, teléfono 900 930-122.
Ahí está el teléfono, 900-730-122. Aprovecha estas ventajas, di adiós al dolor. Y además con estos regalos que nos dice Adolfo, ¿no? Historias de nuestros médicos, ese libro tan especial. Y que si quieres puedes comprarlo por separado. Y el servicio de telemedicina. Gracias, Adolfo.
Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Y te contamos también que el Ayuntamiento de Móstoles ha decidido, una vez rebajado el nivel de alerta por el riesgo de desborde del río Guadarrama, reabrir los accesos al poblado chabolista de Las Sabinas y levantar las restricciones, por lo que los más de 400 evacuados ya están pudiendo regresar a sus casas.
Pues sí, Pilar, buenas noticias. Lo ha hecho después de que la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid haya revisado el nivel de emergencia en toda la comunidad y en el caso concreto de esta zona, bueno, pues lo haya rebajado desde el nivel 1 al 0. La crecida del río Guadarrama, su paso por este poblado de Las Sabinas, obligaba el pasado miércoles a desalojar a otras casi 200 personas de ese asentamiento ilegal ante el riesgo de inundación, de manera que desde entonces, bueno, pues cerca de 400 personas han permanecido evacuadas por seguridad de esta zona.
Bueno, las aguas que vuelven a sus cauces.
Eso.
Ya era hora.
Pues sí.
Que en 20 minutos regresa la información local. Continúas en Mediodía Cope. It's a beautiful day.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.